Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Siempre es un privilegio y un placer reunirnos. Y sobre todo cuando es el momento de entrar de lleno en la palabra del Señor. Y es un día especial para nosotros, además, porque hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones. Esta vez vamos a estar estudiando las cartas que se le escribieron a las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis. A través de estas cartas, nosotros vamos a ver exhortaciones que son específicas para nosotros como creyentes y también para la iglesia universal. Porque cada mensaje para estas iglesias tiene validez en nuestros tiempos todavía, porque muchas de las situaciones que vamos a ver todavía suceden en nuestros tiempos. Y estas cartas nos sirven a nosotros de ánimo para corregir. Nos sirven también como una advertencia. Entonces, estemos bien pendientes a los mensajes que vamos a recibir durante estas 7 semanas. Y como les dije, vamos a estar en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, el mismo que escribió el cuarto evangelio. Y él estaba en exilio en la isla de Patmos cuando escribió este libro y precisamente estaba en prisión por predicar el evangelio. Ese fue un tiempo de persecución, fue un tiempo de mucha idolatría, sobre todo al emperador romano, y es cuando el apóstol escribe este libro por la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es un libro que a nosotros los creyentes nos anima a vivir vidas piadosas y santas. Y a los que no son creyentes, entonces los reta. Pero el reto para el no creyente es a lo que sucede cuando rechazan a Jesucristo. Y vamos a estar hoy en Asia Menor. Eso se conoce hoy en día como Turquía. En esta región, donde se encontraban estas 7 iglesias, son iglesias que de verdad existieron, son iglesias reales. Y el Señor Jesucristo les manda estas cartas abiertas que vamos a estudiar a estas 7 iglesias. Vamos a ver durante estas 7 semanas que estas cartas siguen un patrón, son similares, tienen una estructura muy similar. Y hoy nos vamos a enfocar en la primera carta, que es a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 1. Y voy a pedirle que por favor en sus Biblias busquen Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Éfeso era la ciudad más importante de la región. Ellos tenían allí, podemos volver al mapa por favor. Gracias. La ciudad de Éfeso, cuando usted mira el mapa, se puede dar cuenta que era una ciudad con puerto, tenía acceso al mar. Eso es algo muy importante para cualquier ciudad, sobre todo en esta época. Además de tener acceso al mar por ese puerto, el sitio de gobierno estaba allí. Era una ciudad independiente. No era la capital era Pérgamo, pero era la ciudad más importante. Además, estaba conectada por el resto de la región por lo que para nosotros serían hoy unas autopistas. Entonces, también ellos tenían allí una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Diana o Artemisa. Sin embargo, Éfeso era una ciudad que estaba hundida en el paganismo, en la idolatría, en el pecado y el libertinaje. Y en medio de ese mar estaba la iglesia de Éfeso como una pequeña isla. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso? ¿Sí o no? Tuvimos una serie en primera y segunda de Timoteo que terminamos la semana pasada. ¿Dónde estaba Timoteo? En la iglesia de Éfeso. Esa es la misma iglesia que recibe esta carta. Pero no es la misma generación. No es la misma generación. Se calcula que han pasado unos 40 años desde que el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios hasta el Apocalipsis. Así que, ¿qué tal si estamos juntos de pie y tengamos un momento de oración. Señor, muchas gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra esta mañana y venir juntos a ella. Señor, yo te pido que yo pueda ser un canal de tu obra y que seas tú hablándonos esta mañana, que no sean mis palabras sino la tuya, que sea el Espíritu Santo obrando en mi vida y en la vida de todos aquí presentes. Abre, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir tu palabra, para corregir lo que tengamos que corregir y aplicar lo que tú nos llamas a aplicar. Que podamos vivir, Señor, de la forma que te honra. Que podamos, Señor, si es necesario, regresar al primer amor y si no, Señor, mantenernos en el primer amor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este mensaje en tus manos, atentos a lo que tú quieres decirnos y te damos las gracias en su nombre. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Así que estamos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 1. El Señor Jesucristo le dice a Juan que le escriba al mensajero. El mensajero es el pastor de la iglesia, quien se encarga de llevar la enseñanza de la palabra, el predicador en la iglesia de Éfeso, esta carta abierta. Y el versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. El saludo de cada carta que nosotros vamos a estudiar comienza de una forma similar. Lo que vemos al inicio de cada carta es una descripción identificativa del Señor Jesucristo que viene desde el capítulo 1. Cuando nosotros leemos el que tiene las siete estrellas, eso viene del capítulo 1, versículo 16, y se refiere al Señor Jesucristo. Las siete estrellas son esos pastores, esos mensajeros de cada iglesia, que representan a los pastores de las siete iglesias que vamos a estudiar. ¿Y dónde están esas estrellas? En la diestra del Señor. Hermanos, esto nos está mostrando la soberanía del Señor sobre el liderazgo humano que tienen las iglesias. Después dice, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Eso está en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Nuevamente, el que anda, ese es Cristo. Pero dice, anda. Quiere decir que Cristo está activo en medio de las iglesias. Él no está allí de forma pasiva. Hay una actividad en Él. Mire, el capataz de una obra, para él saber cómo está funcionando la obra, cómo está avanzando, él debe estar dentro de la obra, él debe estar pendiente de lo que se está haciendo. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí. Él está pendiente de todo lo que sucede en las iglesias, allí en Asia Menor. Además de eso, vemos que dice los siete candeleros. Los siete candeleros representan a las siete iglesias. La palabra candelero aquí en este libro significa la iglesia, porque la lámpara es el Señor Jesucristo. También vemos el número 7 repetido en este versículo. El número 7 en la Biblia es el número de completitud. Entonces, al hablar de siete estrellas, que son los siete pastores, y al hablar de siete candeleros de oro, que son las siete iglesias, estamos hablando de todos los pastores de las iglesias, de todo el liderazgo de las iglesias y de todas las iglesias, porque el Señor Jesucristo está en control, hermanos. Este versículo nos enseña que el Señor Jesucristo está activo en medio de las iglesias y en completo conocimiento de todo lo que sucede en ellas. Él sabe lo que pasa aquí en la iglesia de Éfeso, en las otras seis. Él sabe lo que pasa en Grace Community Church, en Green Acres y en la iglesia del país de donde nosotros vengamos. Él actúa en la iglesia de acuerdo a su soberanía, en su tiempo y su voluntad. Así que si estamos preocupados porque todavía no tenemos un pastor titular aquí en Grace Español, lo que el Señor Jesucristo nos dice es: tranquilo, yo estoy en control. No te preocupes, y por eso hay que darle la gloria a Él. por su sabiduría. Mi hermano, qué sabio es el Señor. Acabamos de terminar de estudiar dos cartas pastorales y estamos entrando ahora a un estudio sobre siete iglesias. Hermanos, el Señor nos está diciendo muchísimo a través de su palabra. No es que no lo haya hecho antes, pero Él quiere enseñar a Grace Español muchas cosas en este tiempo que no tenemos ahora un pastor titular. Así que debemos estar muy, muy atentos a lo que Él quiere enseñarnos. Hermano, si la iglesia es el candelero, el propósito del candelero es sostener esa lámpara para que la luz de la lámpara ilumine todo. Y esa luz es Cristo. El propósito de la iglesia, entonces, es mostrar a Cristo. No nos preocupemos porque en este momento no hay pastor, pero preocupémonos por mostrar la luz de Cristo. Ese es el deber de la iglesia. Entonces, debemos observar estos mensajes que estamos comenzando hoy con ánimo, con un espíritu de reflexión y también de humildad para poder aplicar la enseñanza que el Señor tiene para nosotros como iglesia, no solo Grace Español, sino Grace Community Church, y también aplicarlo de forma individual a cada una de nuestras vidas. Porque veamos cómo Cristo reitera que Él está en completo conocimiento de todo lo que sucede en las iglesias. Porque las primeras palabras de Cristo a las siete iglesias, en estas cartas, todas comienzan igual. Dice, yo conozco tus obras. Y eso es lo que dice en el versículo 2, así comienza, yo conozco tus obras. Mire, esa palabra conozco en el griego significa que hay un conocimiento pleno y absoluto, pero ese tipo de conocimiento es con atención, que se está fijando en todo. Hermano, el Señor lo sabe todo y nuevamente nos está demostrando su omnisciencia. Hermano, el Señor es muy grande. Entonces veamos el versículo 2 y 3, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mira el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los versículos 2, 3 y 6 describen lo que ha caracterizado a la iglesia de Éfeso en su historia. Además, nos muestra lo que el Señor conoce esa iglesia en su profundidad, completamente. La iglesia de Éfeso es una donde se trabaja con esfuerzo en defender la sana doctrina. Esos hermanos tenían discernimiento para reconocer a los falsos profetas. Ellos cuidaban esa sana doctrina con celo. Paciencia, que se nombra dos veces ante las situaciones que debieron afrontar. Y menciona la paciencia porque esas situaciones tomaban tiempo y cuando una prueba lleva tiempo, hay que ser paciente en una prueba. Esta es una iglesia fiel que persevera y se mantiene firme en las pruebas y dificultades. ¿Y cómo han hecho eso? Sin desmayar. Sin desmayar. No toleran el pecado. Ellos saben lo que sucede cuando el pecado entra a la iglesia. De hecho, mire, nombran a los nicolaitas que aborrecen sus obras. Los nicolaitas los vamos a ver en más profundidad en la iglesia a Pérgamo, en los versículos 14 y 15, pero brevemente, ellos básicamente buscaban excusas para pecar. Ellos promovían la inmoralidad, el libertinaje, pecados sexuales, es decir, una vida sin límite. Hermanos, esta iglesia de Éfeso tiene características demasiado positivas. Esta era una tremenda iglesia, una iglesia muy buena. Estas características son dignas de reconocimiento y de imitación también. Y además, gracias a la iglesia de Éfeso, fue que el evangelio se expandió por esa zona, porque por ahí fue que entró el evangelio ahí, y mucha literatura del Nuevo Testamento está escrita a la iglesia de Éfeso, Efesios, primera y segunda de Timoteo, y ahora está en Apocalipsis. Pero ¿por qué es tan importante esta iglesia? Mire, a mí me gusta el béisbol. Yo vengo de Venezuela. A mí me gusta el béisbol. Gracias a Dios me dio la oportunidad de poder ir a un juego en el antiguo Yankee Stadium en el Bronx, en Nueva York. Los Yankees de Nueva York en el béisbol es la meca. Ningún equipo ha ganado más campeonatos que ellos. Además, tienen una trayectoria de jugadores en el Salón de la Fama, luminarias del deporte, Babe Ruth, Joe DiMaggio, Lou Gehrig, Mariano Rivera, Derek Jeter. Bueno, si a usted le gusta el fútbol, imagine que usted llega al Estadio Azteca, al Camp Nou en España, al Wembley en Inglaterra, ¿no? Son lugares donde han sucedido cosas, hazañas deportivas, y usted se puede identificar con eso. Hermano, entre los maestros que pasaron por la iglesia de Éfeso, mire, Priscila y Aquila, un matrimonio digno de ejemplo, que mostraban ese carácter piadoso. Apolos, descrito como alto conocedor de la escritura. El fundador de la iglesia, mis hermanos, el apóstol Pablo. El que estuvo encargado de la obra en Éfeso, que lo acabamos de estudiar, Timoteo, discípulo del apóstol Pablo. El mismo apóstol Juan, que estamos leyendo su escritura hoy, pasó sus últimos años de ministerio en esta iglesia de Éfeso. Hermanos, la iglesia de Éfeso es el Yankee Stadium de las iglesias, básicamente. ¿No? Eso es el seminario de seminarios. O sea, ¿cómo con semejantes maestros, cómo no iban a ellos a tener tales características en lo que se refiere a la doctrina que ellos tenían y sus prácticas? Mano, tremenda iglesia. Pero ellos lo hacían, no por ellos mismos, sino porque dice en el versículo 3 que lo han hecho por amor de mi nombre, dice el Señor. Por amor de mi nombre. Ellos defienden el honor del nombre de Cristo. Eso es lo que ellos hacen allí. La reputación del nombre de Cristo la protege. Entonces, nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Podría el Señor Jesucristo hoy decir eso de nuestra iglesia? ¿Describir Grace Español y Grace Community Church como describió la iglesia de Éfeso? El Señor los estimula al describir la iglesia de esa forma. Y luego llama su atención a algo serio. El versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor les acaba de pegar un regaño, básicamente. Los está regañando. Este es el motivo del mensaje a la iglesia de Éfeso por parte de Cristo. Hermanos, dejado es como si usted dejara su teléfono celular en la silla, se va a la casa luego del servicio y después se da cuenta que lo dejó. Un adolescente cree que el mundo se va a acabar cuando se da cuenta que no tiene su celular, que lo perdió. Si usted está casado, imagínese que su cónyuge de pronto, así de la nada, le pone los papeles de divorcio enfrente. Así es ese dejado. Fuerte, ¿no? Pensemos cuando empezó la relación con nuestro cónyuge, ¿no? Esas ganas de estar juntos, de verse en todo momento, de estar pendiente, de escribirse, de conocerse más. Ese es el primer amor. Y eso fue lo que la iglesia de Éfeso abandonó. Hermano, en la iglesia de Éfeso se acabó la luna de miel. Ahí se acabó la luna de miel. Tony Evans dice que el deber había reemplazado la devoción. Ese amor que ellos abandonaron aquí es el que vemos descrito en 1 Corintios 13, que el apóstol Pablo definió, el amor ágape. Ese es el amor que Cristo tiene por ustedes y por mí. Es el mismo amor que nosotros debemos de tener hacia el Señor Jesucristo y además debe existir entre nosotros como hermanos. Hermanos, en la iglesia de Éfeso no hay devoción a Cristo, porque ellos abandonaron el primer amor. Todo se convirtió en pura doctrina. Y tener la doctrina correcta no significa que existe amor en la iglesia, lamentablemente. John MacArthur describe esta iglesia como una donde había apatía espiritual. Y la apatía espiritual es un peligro para cada iglesia. No estoy diciendo que nosotros seamos así, porque nosotros debemos hacer una autoevaluación como iglesia y ver si nosotros estamos siendo en este momento como esta iglesia o como las seis que vamos a seguir estudiando. El que una iglesia tenga esas características que vimos en los versículos 2, 3 y 6 es muy positivo, muy positivo. Pero lo que debe resaltar en una iglesia es el amor a Cristo y entre los hermanos. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, 40 años antes del Apocalipsis, él menciona que el amor que existía entre ellos como hermanos en Efesios 1:15. Y cuando él cierra esa carta en el capítulo 6, él habla de que el amor que ellos muestran por Cristo es inalterable. Hermanos, es nuestro amor por Cristo inalterable. La iglesia de Éfeso, como un equipo deportivo, estaba descansando en su historia y en su tradición. Ellos estaban descansando en sus logros del pasado. Nosotros no debemos hacer eso, sino debemos de aprender del pasado para vivir correctamente en el presente. Porque en esa lucha contra los falsos profetas y el pecado, se enfocaron en la ortodoxia. La ortodoxia son las prácticas tradicionales de la iglesia y se olvidaron de Cristo. Ese es el problema. El ser aprobados por Dios es más importante que cualquier cosa que diga el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar si hemos dejado el primer amor? A ver, podemos hacerlo a través de nuestras alabanzas y nuestra adoración. A ver, durante la semana o incluso cuando venimos aquí el domingo en la mañana y cantamos, ¿estamos cantando porque la gente a nuestro alrededor canta o nosotros de verdad queremos expresar esas palabras a Cristo? Podemos hacerlo también a través de nuestra vida de oración. Segundo punto. La oración es conversar con nuestro Padre Celestial de una forma relacional. Si no tenemos una vida de oración, entonces no estamos teniendo una relación con el Padre. Sí, no la tenemos. ¿Okay? Si no oramos con regularidad, no hay una vida de oración. Y cuando oramos, en nuestra oración hay agradecimiento al Señor, alabanzas, adoración, o solo nos enfocamos en peticiones. La otra forma es que está en el amor a nuestros hermanos. Nosotros apoyamos a nuestros hermanos en oración cuando tienen una necesidad o no nos importa qué lo que les esté pasando. ¿Podemos nosotros ayudar a un hermano o aunque sea ofrecemos ayuda a un hermano cuando sabemos que existe una necesidad? Cuando nosotros observamos el principio bíblico del amor, notamos que la carencia del amor por los hermanos significa falta de amor por el Señor. Eso lo dijo un profesor en clase. Me gusta esta pregunta que encontré en la preparación para hoy. Mire, escucha. ¿Amas a Dios con el mismo fervor como cuando fuiste nuevo cristiano? Hermanos, si no hemos dejado el primer amor, entonces lo que el Señor nos dice aquí es una advertencia para no dejar el primer amor. Y si no lo hemos dejado, entonces lo que debemos hacer es crecer en ese primer amor, Eso es lo que debemos hacer. Y además que otros puedan ver en nosotros ese primer amor. ¿Y cómo podemos nosotros volver al primer amor? Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿cómo podemos ser restaurados nosotros? Recordar de dónde hemos caído, tenemos que ir atrás en nuestra memoria. Recordar la forma de comportarnos en el primer amor. Y cuando hagamos esa evaluación de por qué dejamos el primer amor, ¿sabe de qué nos vamos a dar cuenta? De que fuimos nosotros, porque el Señor Jesucristo se ha mantenido fiel. Fue nuestra culpa. Cuando nosotros nos arrepentimos, que es la segunda cosa que dice aquí, significa que cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra actitud y queremos enmendar ese pecado de dejar el primer amor. Entonces, esas prácticas tradicionales era lo que amaba la iglesia de Éfeso, mas no a Cristo. Y toda cosa que suplanta el lugar que le pertenece a Dios, eso se llama ídolo. Y la idolatría es pecado. Éxodo 23. Hermanos, ¿qué cosas en nuestra vida en este momento están ocupando el lugar que le pertenece a Dios? ¿Qué cosas en nuestra vida le damos más atención que tener un tiempo intencional a solas con el Señor? Hacer las primeras obras es volver a como cuando empezó la relación. Así como cuando estaba hablando de los cónyuges, las ganas de comunicarse, de estar en presencia del otro, de conocerse más. Y eso también significa pasar tiempo en oración, pasar tiempo leyendo la palabra, pasar tiempo en adoración. Esas son características que tenía la iglesia de Éfeso y deben ser características para cada cristiano. En Juan 15:9 el Señor Jesucristo dice, permaneced en mi amor. Otra cosa que nos ayuda a nosotros a crecer es la comunión entre los hermanos. Estamos hablando de los grupos, Laura se los dijo. Unirse a un grupo, hermanos, es sano, es bueno, porque juntos como comunidad podemos crecer en el conocimiento del Señor y nuestra relación con Él. Y el Señor dice que si no hacemos estas cosas, entonces Él va a quitar el candelero, es decir, que Él va a quitar su presencia de la iglesia. Hermano, qué fuerte, qué fuerte. Si la iglesia, el candelero, no sostiene la lámpara que es Jesucristo, entonces la iglesia no cumple su propósito. Mire, cuando mis hermanas y yo éramos niños y a mis papás les tocaba viajar por asuntos de trabajo, cuando ellos regresaban nos traían un detalle o un regalo. ¿Y a qué niño no le gusta eso? ¿No? Incluso a los adultos también les gusta que le traigan cosas. Entonces nosotros como niños a veces nos enfocábamos más en lo que ellos nos iban a traer que en el hecho de que nuestros padres regresaban a la casa. Nos llamaba más la atención lo que nos daban en vez de ellos mismos. Y a veces nosotros venimos a la iglesia porque queremos una bendición de Dios y no lo queremos a Él. Eso es un problema que puede existir aquí y puede que no. Pero Dios quiere que sea Él primero y después todo lo demás. Porque nuestro enfoque debe ser Cristo. En Malaquías 3:7, Dios dice que volvamos a Él. En el versículo 7, hermanos, hay una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahí está, oír en forma de mandato. Porque muchos escogen no oír y se hacen los sordos. A veces nosotros también, siendo creyentes, nos hacemos los sordos. Hermanos, la obediencia a Dios como resultado trae bendición. Y Él le promete al que venciere una recompensa. El que venciere es ese cristiano que ha depositado su fe en la salvación que Jesucristo puede dar, en el perdón de pecados que viene a través de Él. Es ese cristiano que le da la espalda al pecado, es fiel a Cristo y Cristo es su modelo a seguir. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? También dice que Él le va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el jardín del Edén habían dos árboles y uno de esos era el árbol de la vida. Adán y Eva tenían acceso a ese árbol, pero su pecado rompió esa relación y ese beneficio. Pero a través de Cristo, nosotros podemos tener esa relación con Dios que Él quiere. Y mientras Henry y Elena se preparan para cerrar nuestro servicio, déjeme preguntarle algo. Aquí va a salir mi edad con esta pregunta. ¿Usted ha visto la película Rocky 3? Mire, si no la ha visto, la tiene que ver. En la película Rocky 3, él es el campeón y ha defendido su título exitosamente varias veces. Y llegó Clover Lang, un oponente como el que él nunca había enfrentado. Y pelearon. Y Clover le dio una paliza a Rocky. Y él dijo, hasta aquí llegué. Ya no sigo más en el boxeo. Y su antiguo contrincante, Apollo Creed, lo buscó y le dijo, mira, no te rindas o te vas a arrepentir de haberte rendido. Cuando tú y yo peleamos, en tu mirada había sed. Tenías el ojo de tigre, tenías ese deseo y ya no lo tienes. Y eso lo debes recuperar. Y la forma de recuperar eso es volviendo al principio. Mi hermano, si tu caminar con el Señor ha estado endeble, el Señor nos dice a todos hoy que nos enderecemos en Él, que volvamos a Él como al principio, que lo busquemos, que deseemos estar en esa presencia con Él. Él nos invita a que hagamos eso hoy, así como le dijo a la iglesia de Éfeso. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, ese es el ojo de tigre santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Para llegar a ese paraíso de Dios, que dice el versículo 7, que es el cielo eterno, solo hay una forma, solo hay una puerta, solo hay un camino y se llama Cristo Jesús. Así que si tú no lo tienes en tu vida, Él te da esa oportunidad hoy. Hoy te da esa oportunidad. Quizás tú has pensado hoy cosas como, yo ayudo a los demás, yo no le hago mal a nadie y yo no necesito a Dios para esas cosas. Lo primero que has dicho en esa frase es yo. Y cuando yo vivo por yo, eso es egoísmo. Y cuando yo vivo por yo, entonces yo vivo siempre preocupado porque vivo para mí. Cuando vivimos en Cristo, es Él primero y Él se encarga de todo lo demás. Y eso es lo que Él te invita hoy, a que te arrepientas de ese pecado, de haberlo rechazado y aceptes el regalo gratis de la salvación. Eso es lo que Cristo dice. Él lo hizo primero, no fuimos nosotros hacia Él. Él nos amó primero y Él te ama a ti. Como cantamos hace rato, Cristo está esperándote con brazos abiertos. Así que te invito a que tomes esa decisión hoy. Y voy a pedirles que por favor estén de pie. Y que en forma de oración y en nuestro entendimiento, si en verdad Jesús es nuestro Rey, entonemos juntos este canto que dice, te amo, Rey, y levanto mi voz. Si queremos levantar nuestra voz, que sea con nuestro entendimiento, en completo conocimiento de lo que significa en verdad amar a nuestro Rey Jesucristo.